Bienvenidos a La Verdura de Hoy con Perla Sofía Curbelo, episodio número 11. Este es el podcast semanal sobre cómo disfrutar de una vida más verde. Te invito a que te unas a la conversación y a nuestra comunidad a través de las redes sociales para discutir tus verduras favoritas. Este podcast es presentado por agrochic.com, blog en español sobre temas de jardinería, agricultura urbana y bienestar. En el blog encontrarás todas las notas, enlaces y fotos del programa de hoy. ¡Empecemos! Los mosquitos se cuelan por donde quiera, así que es mi responsabilidad entender qué les gusta y cuál es su ciclo de reproducción para integrar estrategias que contribuyan a su prevención. Es posible que además de cultivar flores y hortalizas en nuestros patios y huertos, también estemos cultivando una finca de mosquitos sin darnos cuenta. Precisamente, la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico lanzó recientemente una campaña educativa para alertar y enseñar a la ciudadanía sobre cómo eliminar los criaderos del mosquito. Y hoy conversamos con la doctora Natacha de León Rodríguez, quien es supervisora del programa educativo, y también con la próxima doctora, Julian Miranda Bermúdez, quien está a cargo del programa de movilización comunitaria. Bienvenidas ambas. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Primero que todo, ¿qué es un vector? Vamos a hablar de lo que es un vector.
Un vector es un Natacha. Ser vivo que puede transmitir una enfermedad. Uh-huh. Y, ¿verdad?, simplificamos esta definición, pero en realidad es cualquier organismo, insecto, mamífero, hasta el hombre, que pueda transmitir una enfermedad o un patógeno uh-huh. a otra persona o a otro animal.
En este caso, el mosquito, que causa entonces enfermedades como el chikungunya,
el dengue y el Zika. Dengue.
Uh-huh. Específicamente, ¿qué mosquito?
Estamos trabajando con el mosquito Aedes aegypti, que uh-huh. es este mosquito que siempre reconocemos por las patas blancas y negras, que está siempre en nuestras casas.
Ok, a veces no nos da tiempo de reconocer las patas sí. y porque ya rápido le damos.
Importante es matarlo.
Importante matarlo. Y es la hembra la que pica.
Sí.
¿Verdad? ¿Cómo es eso? Porque hasta el momento mucha gente dice hembra.
El mosquito hembra, lo que sucede es que el mosquito hembra necesita sangre para uh-huh. poder producir sus huevos, uh-huh. ¿verdad? Y poder continuar su ciclo de vida. En el caso del mosquito macho, se alimenta del néctar de las plantas, uh-huh. que lo que necesita es azúcar para continuar, ¿verdad?, para alimentarse. Así que el mosquito hembra se alimenta tanto de azúcar, del néctar de las plantas, como también de la sangre para reproducirse.
O sea que cuando nosotros matamos un mosquito, que lo vemos que está... que lleno de sangre, esa es una hembra.
Correcto.
Y en el caso de la unidad de control de vectores de Puerto Rico, explíquenme cómo funciona, cómo trabaja esta unidad.
Pues la unidad de control de vectores de Puerto Rico es un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro. Y nosotros nos establecimos desde el 2016 y estamos, ¿verdad? Nuestra misión es aumentar las capacidades actuales que existen en la isla para el control de este mosquito. Y nosotros dentro de la unidad pues tenemos tres áreas. La primera área es lo que es el monitoreo y la vigilancia del mosquito Aedes aegypti. Tenemos también lo que es la movilización y la educación en las comunidades y en las escuelas. Y el tercer componente es lo que es el control del vector, de lo que es el mosquito.
Una de las cosas que se ha estado discutiendo, ¿verdad?, luego del huracán María particularmente, es la gran concentración de comunidades de mosquitos por la cantidad de escombros, de residuos que todavía hay en muchísimas calles alrededor de la isla. Y ahora que comenzamos una nueva temporada, pues también hay que estar aún mucho más alerta. Hay que
concienciar sobre ese problema. El mosquito Aedes aegypti se reproduce en contenedores, en recipientes uh-huh. que puedan acumular agua.
Sí.
Así que por eso también se vio un aumento de este mosquito en las diferentes comunidades, porque había mucho residuo sólido. Sí. Así que ese residuo sólido, si es plástico o cualquier recipiente que pueda acumular agua, pues puede convertirse en un potencial criadero.
Déjenme contarles que en la preparación de antes del huracán, una de las cosas que mucha gente hace es llenar la lavadora, ¿verdad?, de su casa a coger agua, porque yo dije...
O los drones.
Pero en mi caso, uh-huh. Yo le hice caso a mi madre. Me dijo, llena la lavadora de agua, porque de ahí pues pueden sacar agua para los inodoros. Después yo dije, pero ¿cómo? Si en el medio hay
una tómbola.
Una tómbola, que es difícil. Pero nada, lo importante aquí, y que dije no lo vuelvo a hacer, es que estuvimos, en el caso de nosotros, afortunadamente estuvimos poco tiempo sin luz, pero fue más de un mes. Y entonces esa acumulación, yo abría y yo podía ver ya larvas ahí. Entonces eso realmente, lo primero, tan pronto llegó la luz, lo primero que hice fue vaciar la lavadora y limpiarla y cepillarla precisamente. Pero eso es algo que yo dije, yo no vuelvo a hacer esto. Porque tenía el criadero dentro de mi casa. O sea que, y lo comento porque pues ya estamos próximos, bueno, ya comenzó la temporada de huracanes, así que eso es algo que tenemos que estar pendientes. Y una de las cosas que quería que habláramos era de la campaña tan reciente de Páralo en Seco.
Sí, una campaña educativa. La campaña es una campaña que busca concienciar a las personas sobre la eliminación y la reducción de criaderos de mosquitos. Y es bien importante, son cuatro pasos. Es vaciar, cepillar, tapar y botar todo lo que acumula agua. Vaciar toda el agua acumulada, cepillar las paredes internas de los recipientes que pueden acumular agua debido a que el huevito de la Aedes aegypti, el ciclo de vida del mosquito es huevo, larva, pupa y adulto, y en su fase de huevo pues puede estar pegado en ese recipiente y parece tierra. Y mucha gente dice, ah, pues lo vacío, lo dejo ahí. Pues no, es bien importante cepillarlo porque esos huevitos pueden estar muchos meses secos y cuando vuelva a recibir agua ese recipiente se puede convertir en larva, luego en pupa y después un adulto, y ese, mosquito adulto.
Y ese periodo estamos hablando de que es más o menos 7 días, una semana.
Sí, el ciclo de vida del mosquito dura entre 7 a 10 días, así que es bien rápido. Por eso siempre es parte de la campaña es decirle a la ciudadanía que solo toma unos minutos a la semana.
Sí.
Puede hacerlo parte de nuestra rutina, cambiar este comportamiento y todas las semanas, cuando estemos haciendo la limpieza semanal, añadir el patio. Ir al patio, ir a los alrededores de nuestras casas, buscar esos recipientes que acumulan agua, que a veces ni nos damos cuenta. Puede ser cualquier cosa. El mosquito se puede criar hasta en una tapita de refresco. Así que ir y ver y vaciar todos esos recipientes, vaciar, cepillar, botar, o tapar todo lo que vamos a tener en nuestro patio.
Yo diría que si no lo vas a reciclar, pues bótalo.
Exacto. Eso es bien importante.
Bien importante.
Sí, y también cuando hablamos de botar es responsablemente. Tampoco es que lo vamos a dejar frente a la casa, que también siga acumulando agua, sino hay que botarlo responsablemente, igual de cuando se hace reuso, que se haga de forma correcta.
De hecho, durante el episodio vamos a estar mencionando varios criaderos potenciales que podemos tener en el patio, porque a veces uno no se da cuenta. En la casa, a lo mejor, pues como me pasó a mí con la lavadora, que estuve tanto tiempo sin agua que no la pude entonces vaciar con tiempo. Pero hay cosas que a veces uno pues ve el florero, que lo más común, pero a veces en el patio tú vas, hiciste lo que tenías que hacer y entraste, y ahí se quedó algo. Así que vamos a estar mencionando algunos que, de hecho, en las notas del programa les estoy dejando también el enlace al artículo que escribimos sobre todas las posibles maneras de que uno puede controlar esos criaderos. Ahora que estamos en plena temporada de huracanes, ¿en qué se van a estar enfocando? ¿Cómo van a estar trabajando con las comunidades específicamente?
Luego la campaña de Páralos en Seco surge porque nosotros hemos estado en diversas comunidades y nos damos cuenta que la gente acumula mucha agua, no porque es por gusto, sino por necesidad también, porque también luego del huracán nos dimos cuenta que la gente tenía que acumular agua porque no tenía el acceso. Así que nosotros nos dimos cuenta en las comunidades que la gente, pues quizás el desconocimiento de dónde se cría el mosquito, pues por eso fue que surgió esta campaña. En la época de huracán es bien importante que si nosotros vamos a almacenar agua, ¿verdad? Porque es porque la estamos almacenando, no se acumula sin darnos cuenta, sino la estamos guardando. Es bien importante que todo recipiente que utilicemos le pongamos una tapa adecuada. Si no tenemos una tapa adecuada, podemos utilizar tela de screen y sellarlo bien, ¿verdad? Ponerle una soguita, un tape, una cinta adhesiva, para evitar que se cuele cualquier mosquito por ahí. Así que en la temporada de huracanes es bien importante, si vamos a acumular agua, que la hagamos de forma responsable, que tapemos los recipientes que estamos utilizando, si no se utiliza tela de screen.
¿De qué otras maneras trabajan con las comunidades? ¿Qué tipo de y de qué forma también incluso la empresa privada, otras organizaciones pueden entrar en alianza con ustedes?
Pues nosotros, durante el huracán, ¿verdad, María? Nosotros nos dimos a la tarea de estar con diversas organizaciones en la calle, trabajando directamente en las comunidades para concienciar sobre este tema. Estuvimos con la Ruta Ford, fuimos a diferentes municipios y tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente, llevarles repelente y enseñarles cómo tapar o cómo cubrir cualquier recipiente que estén acumulando agua. También estuvimos con la Universidad de Puerto Rico en diversas comunidades y todavía seguimos lo que le llaman las brigadas salubristas para llevar información a las personas sobre cómo eliminar los criaderos de manera responsable y de la protección personal y el uso de mosquiteros. Okay. Así que en la época de huracanes, nuestro trabajo también es continuar yendo a todas las comunidades que se nos acerquen, inclusive a las que podamos llegar, para concienciar sobre el tema y enseñarles, quizás, o brindarles, darle el acceso a la gente a las cosas.
Y la campaña, de hecho, tiene un jingle de lo más pegajoso es pegajoso para toda generación, pero yo me imagino que los más pequeños, que de hecho los niños son los primeros que se aprenden las canciones y las comparten entonces con la familia. Le estamos dejando también el enlace para que lo escuchen para que vean el video y eso, pero háblenme de esa importancia, ¿verdad?, de llegarle a diferentes generaciones, llamarle la atención.
Con referente a los niños, se sabe que los niños son como ese motor que motiva el cambio en sus casas, que gracias a ellos es que hemos implementado programas de reciclaje en nuestras casas y distintas, ¿verdad?, distintos cambios en conducta. Así que nosotros tenemos un programa educativo. Estamos visitando escuelas. Llevamos ya sobre 20 escuelas alrededor de la isla. Vamos y visitamos, damos charlas educativas, les llevamos repelentes, les enseñamos lo que son los criaderos, cómo es todo el ciclo de vida del mosquito, además de que les llevamos los mosquitos para que lo vean, porque tal vez ellos no han visto ni los huevitos, ni la larva, no saben identificarlo, así que les llevamos todo el ciclo de vida vivo para que ellos lo vean. Y ahora este verano, ya que empiezan los campamentos, está la temporada de huracanes, estamos visitando los campamentos. Así que ya no va a ser una charla, ¿verdad?, bastante formal, como hacemos en educación formal, que vamos a la escuela, llevamos la charla, sino que vamos a estar jugando con ellos. Competencias de reducción de criaderos, cómo vestirnos apropiadamente para eliminar, ¿verdad?, para que no nos pique el mosquito, y distintas actividades bastante hands-on, que los nenes van a poder disfrutar, jugar y aprender de cómo podemos eliminar este mosquito y protegerlo.
Dame ejemplos de vestimenta, ¿verdad?, para reducir esa atracción.
Pues mira, aunque vivimos en una isla tropical y aquí hace mucho calor, ¿verdad?, pues lo recomendado es que usemos ropa de pantalones largos, camisa de manga larga, holgada. Okay. Esta parte de ponernos, ¿verdad?, pantalones pegados y eso, pues eso como que no nos puede picar el mosquito, y colores claros. Okay. No negro, no rojo, no colores oscuros.
Exactamente lo que se recomienda cuando tú vas a sembrar. O sea que aun cuando vivimos en un país tropical, bastante calor, que te cubras manga, brazos, piernas y colores claros.
Exacto, colores claros, todo bien cubierto para que no nos pique el mosquito.
Ok, así que eso es como que reglas básicas. En términos de esa interacción en las escuelas, la interacción en las diferentes comunidades, ¿qué cosas les sorprende en términos de conocimiento? La gente está al tanto, toma el tema con seriedad. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención?
Mira,
cuando
nosotros hicimos un grupo focal para la campaña y nos dimos cuenta que los adultos conocen lo que es el mosquito, que tiene patas blancas y negras, muchos de ellos saben el nombre. Cuando empezamos a ver nuevas generaciones, menores de 18 años, personas, niños que están en las escuelas, pues ya no saben cómo se llama el mosquito, ¿verdad? Es un nombre difícil. Tal vez saben que transmite alguna enfermedad, pero hay mucho desconocimiento, ¿verdad?, en lo que las enfermedades que transmite, por ejemplo. Muchas personas se nos acercan a pedir repelente durante la época de influenza, y pues ya ahí eso es una enfermedad es un virus también, pero no se transmite por el mosquito. Las personas pues no conocían esta parte de cepillar. No, eso no es ¿verdad?, una acción que se estaba recomendando. Así que sí, habían detalles sobre el mosquito, el ciclo de vida y todos estos puntos que necesitamos saber para combatirlo, que las personas tal vez todavía no conocían ¿verdad?, no se les había explicado antes. También es importante, pues las personas sí tienen, ¿verdad?, están aware de que este mosquito pues causa las enfermedades, que es importante protegernos, pero yo creo que el estilo de vida de nosotros está tan ajetreado que se nos olvida.
hasta que esa parte, hasta que cogemos la enfermedad. Exacto. Y nos tenemos que ir una semana.
Hasta que nos achacan mucho el tema. Semanas. O sea, claro. Vamos a estar con ese tema por ojo, boca y nariz, así que las personas se van a empezar a acordar de que el mosquito está aquí, de que nosotros con el sistema de vigilancia pues estamos viendo que hay mosquitos en Puerto Rico, no es que no hay, así que las personas van a empezar, ¿verdad?, a darse cuenta de esta problemática.
Julia. También hay aquí un problema que yo creo que también tenemos que tratar, y es la relevancia del tema. Uh-huh. Hay muchas personas que están tan acostumbradas a que le hablen del mosquito y te dicen, mira, ya me he hablado tanto de esto. Ya, pero no le vemos, ¿verdad?, esa relevancia. Hay que volver a crear esa concienciación. No tenemos por qué seguir viviendo con él. Uh-huh. No tenemos por qué estar acostumbrados. Claro. Así que es calidad de vida también, porque sí, es una incomodidad.
Oye, es un indeseable. Mucha gente que todavía, ¿verdad?, que no tiene luz, etcétera, pero estar tanto tiempo sin servicio de energía eléctrica, con todos esos mosquitos, esas comunidades de mosquitos alrededor tuyo, y que ya a las 6 de la tarde ya tú sentías, ¿verdad?, que se te pegaban en todos lados, es incómodo. O sea, la calidad de vida se afecta completamente. Y
el sueño, pierden sueño.
Pierdes el sueño. Entonces, si tú no descansas bien, te enfermas.
No eres productivo.
Y nosotros en Puerto Rico no nos podemos dar el lujo de caer más bajo en la productividad. Tenemos que promover diferentes formas. Correcto. Para ello. Vamos a hablar de 15 lugares en tu casa y en el patio con potencial de criadero. Vamos a ir más específico y como les dije, el enlace está en la página del programa, pero ya que estoy aquí con Natasha y con Julian, definitivamente los vamos a estar comentando. Hablamos de los floreros. Eso es típico en toda casa. Hay floreros, a veces vacíos, pero tienen
un poquito de agua.
Tienen un poquito de agua, o tienen entonces ese el anillo, como ustedes estaban diciendo. Así que los floreros, a cepillarlos.
A limpiarlos bien, cepillarlos. Si no puedes, con un cepillo, con una esponja, algo que elimine los...
Es importante cambiarle el agua cada semana. No dejar el agua ahí acumulada, pudriéndose, como quien dice, que eso atrae entonces al mosquito, sino vaciar el agua cada semana y cambiarla.
Y eso ayuda también porque las flores, sobre todo las flores de corte, les va a durar, por lo menos, si usted le cambia el agua todos los días, cepilla, las flores le van a durar una semana hasta 10 días si son girasoles, de hecho.
Ah, pues mira.
Así que mira.
Aprendiendo.
Otra cosa que... Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí.
Eso está chévere, me encanta. Otra cosita que es bien importante... antes se decía que el mosquito Aedes aegypti se reproducía en aguas limpias, solamente completamente limpias. Eso, pues, esa información ha cambiado un poco, y es el hecho de que el mosquito Aedes aegypti, la larva del mosquito, necesita materia orgánica para poder alimentarse y continuar su ciclo de vida. Así que es bien importante que también esa agua que está en el florero también tiene materia orgánica, porque tiene hojitas, tiene pedacitos de la planta. Así que va a ser un lugar idóneo para la larva sobrevivir. Así que también eso es importante, que lo de cambiar el agua, le eliminamos también esa materia orgánica.
Segundo lugar que a veces no nos damos cuenta, los envases de agua de nuestras mascotas. Sí. Del perro.
Cambiarlos todos los días, por favor.
Su Fido, su Roco, se lo va a agradecer. Sí. Y lo mismo, funciona de la misma manera que en el caso de los floreros. Y aquí incluso más, porque si usted tiene la mascota fuera de su casa, hay roedores que a veces orinan el agua. Así que usted está no solamente eliminando mosquitos, sino también...
Calidad de vida a su mascota.
Número 3, los desagües. Los desagües es algo que a veces no vamos al techo en buen tiempo, así que...
Los desagües de los techos y el mismo techo per se. En Puerto Rico sabemos que nuestros techos son planos, bueno, tienen sus...
La mayoría, sí.
Sí, tienen como quiera esos niveles que pueden acumular agua. Bien importante que los mantengamos secos, por lo menos le pasen una escoba al techo y el desagüe mantenerlo limpio.
Y eso después de, ¿verdad?, un evento como los huracanes, que caen muchas hojas, se tapan los desagües, los techos estaban repletos de agua. Y eso uno, ¿verdad?, está difícil treparse de vez en cuando al techo, pero es importante que después de estos eventos, ir al techo, destapar los desagües y vaciar el techo.
Y no solamente eso, que a veces usan el techo de almacén, lo que no cabe dentro de la casa, pues vamos a tirarlo al techo.
Lo vimos mucho durante el huracán.
Me imagino que ahí entonces...
Vimos muchos residuos...
Criaderos.
Potenciales criaderos en los techos, y también gomas. neumáticos en los techos.
Que ese es otro de los neumáticos, las gomas viejas es otro de los criaderos que se dan. Nosotros, por ejemplo, los que nos gusta sembrar, a veces cargamos con una goma vieja y decimos, esta vamos a sembrarla. Si no lo va a hacer en 2 semanas, mire, mándela a reciclar. Sí. Porque si no ocurre en 2 semanas, olvídate.
Hay algo tan difícil como eliminarle el agua a un neumático.
Sí.
Eso, tú la tiras de un lado y no le sale el agua. Le exactamente. Tiras del otro y no sale
el
agua.
Entonces que rellenarla con tierra, algo, con arena, etcétera.
O utilizar un producto que elimine la larva del mosquito.
Precisamente en el caso de los bebederos, fuentes, que es otro posible criadero, que uh-huh. también tenemos fuentes al frente de la casa, un bebedero en el patio y no nos damos cuenta de que ha acumulado y también ahí se pueden criar mosquitos.
Sí, es muy importante semanalmente dar ese vueltón por el patio y por la parte del frente de la casa y estar pendiente.
Hay recomendaciones de ponerle un larvicida, sí. Pero antes de comenzar el programa, el episodio, me estabas comentando, Julián, que ese es el último recurso que recomiendan.
Dentro de lo que es la reducción y eliminación de criaderos de mosquitos, es bien importante, lo más importante es eliminar el agua. Eliminar todo lo que pueda acumular agua. Y el uso del herbicida debe utilizarse en lugares donde no puedas eliminar el agua.
Okay.
Así, fuentes ornamentales que son pesadas, que no puedes virarlas, lugares donde está estancada el agua, quizás una fuente que está de esas bien bonitas que ya no estás usando, uh-huh. pues puedes utilizar el herbicida. Hay herbicidas que son orgánicos, que son BTI, uh-huh. es una bacteria que se encuentra en la tierra, y hay diferentes formas de utilizarla, y con diferentes formas son diferentes tiempos que las puedes repetir para eliminar la larva del mosquito. Eso es lo que hace eliminar la larva del mosquito.
Realmente, el hecho de que esta sea la última opción...
Dentro de lo que es reducción de criadero.
Reducción, sí. Pero ya lo que quieren es cambiar las conductas.
Correcto.
Como bien estaba señalando, que no dependamos exclusivamente de un producto para tratar de controlar uh-huh. el desarrollo de un mosquito.
Correcto.
Otros posibles criaderos en nuestros patios, particularmente tiestos con plantas, que a veces la gente dice, ay no, pero es que la planta va a absorber el agua. Hay veces que el mismo sustrato no absorbe con rapidez, y estamos, recuerden que el mosquito ya en una semana puede estar ya a reproducirse, así que hay tiestos que el agua se queda en la superficie, que tarda bastante. Y como tú decías, Julián, en un charquito en el patio que no baja esa agua, que no drena, pues ahí se puede haber criadero. Los platos de los tiestos es otra. Ahora que mucha gente se va de vacaciones, que a lo mejor se va por una semana, 15 días, y una de las cosas que uno utiliza para cuidar las plantas, para que no se mueran, ¿verdad?, de que no se sequen, es ponerle el plato. Esos platos hondos que vienen con los tiestos muchas veces, y uno le llena de agua y entonces drena y ahí se queda acumulado. Y es mejor que cuando usted llegue, que la planta esté seca, porque tiene más oportunidad de sobrevivir a que
hayan cientos de mosquitos
volando. Exactamente. ¿Verdad? Así mm-hmm. que las plantas mueren más porque uno le echa exceso de agua que porque esté seca. Porque seca usted rápido y entonces evita que haya criaderos, sí, de mosquitos.
Los platitos de los tiestos son excelentes. Criaderos de mosquitos es muy bueno.
Exacto. Son excelentes para conservar, ¿verdad?, la humedad de la planta, pero
son excelentes criaderos de mosquitos.
Recipientes abiertos en el patio, virarlos, y como tú bien decías, ustedes decían ahorita, ponerle una malla, sellarlos bien, porque ese es uno de los problemas más grandes, que no solamente estamos guardando agua para nosotros, para el uso de la casa, pero también los que tenemos plantas, nos preocupa, ¿verdad? Que si se va el agua, estamos un periodo largo, o entramos en un periodo de sequía, ¿cómo le vamos a echar agua a nuestras plantas? Y entonces esa acumulación de los galones y eso, si no está bien sellado, pues también es un problema de salubridad. Ya hablamos de los neumáticos, las carretillas, ¿verdad? De moviendo escombros para aquí y para allá. Esa carretilla hay que voltearla.
Voltearla y ponerla bajo techo.
Así que si no hay oportunidad de ponerla bajo techo, pues definitivamente voltearla. Y si tiene algún tipo de escombro ahí dentro, tiene que trabajar con eso. Las regaderas de mano,
que a veces se le queda a uno un chispito de agua y uno dice, ay, la voy a usar mañana, y cuando viene a ver, pues duró una semana, la regadera de mano igualmente vaciela completa. Exacto. Ese es otro. Esta yo sé que a ustedes les encanta y que lo tuvieron que haber visto en sus recorridos por las comunidades, las bañeras y neveras. ¿Verdad? Se dañan. Mucha gente dice, yo la voy a usar porque la voy a llenar, porque hemos visto que hay gente que la siembra. Ese es otro problema también.
Y los inodoros.
Y los inodoros, que se ven chéveres, ¿verdad? De lo más llamativo con una planta, pero si no lo va a hacer rápido.
De hecho, lo vimos inodoros fuera de la, en la parte del frente como para desecharlo, pero también los inodoros que están dentro de tu casa, que llevas un montón de tiempo sin utilizar y tienes la tapa levantada, es un lugar también que es un criadero de mosquitos.
Cierto.
Así que
la tapa, los hay formas de entrar.
Sí, ellas entran, cierto, por el ladito.
Sí, entran por el lado.
Pero importante.
Otro criadero que las plantas, hay unas plantas que acumulan su fisionomía, acumulan agua. Una de ellas es la bromelia, como la piña. Mucha gente está sembrando piñas en su casa, que es una bromelia. Así que ese es otro... Sí. Otra planta.
Nosotros recomendamos cuando se utiliza, cuando las personas desean tener bromelias en su casa, es que cuando le estén echando agua, le pasen, ¿verdad?, por la hojita, el pistero del agua, o sí, que le echen el agua que se pueda remover los huevos.
Okay.
O si no, también el uso del herbicida, si así lo desea. Pero el utilizar agua a presión ahí en esa área puede eliminar los huevos.
Sí. Así igual que una vez a la semana, echarle esa agua a presión para que flushee y elimine los huevitos.
Hemos visto larvas en los bromelias bastante.
Sí, sí, eso es, y hay mucha investigación de bromelia con y el desarrollo de diferentes mosquitos, así que sí, ahí es un tema serio. Así que usted no vaya a arrancar la bromelia, simplemente hay opciones y tiene que entonces prestarle más atención. Otra de las formas, y esto pues nuevamente sigue la línea de que en cualquier lugar se cuela el mosquito, las bolsas y mantas impermeables, sobre todo cuando ahora pues en verano pues mucha gente pues está sacando el barbecue, pero ese forro a veces tiene unas hendiduras, ¿verdad?
Unos bolsillos que se crea ahí,
se acumula agua, incluso cuando limpiamos el patio, que recogemos bolsas, aunque yo recomiendo que usted utilice esas hojas y échenlas en la composta o las deja sobre la grama, pero si utiliza bolsas plásticas, a veces cuando uno las cierra, se pone como que se pone plana arriba o creado entonces otro bolsillo. Así que ese es algo que tenemos que trabajar con ellos. Los troncos viejos.
Después del huracán, que verdad se tardaron en recoger la basura, los escombros, hubo un periodo que tuvimos esas bolsas frente a nuestras casas, pues importante también verificarlas, sacudirlas después que llueve, porque está lloviendo mucho. Así que siempre sacudir. Si vemos que no viene en una semana la basura o los escombros, revisar y sacudir, porque ahí también se forman.
Y entonces, en el caso de los troncos, tantos troncos que se, ¿verdad?, árboles que se cayeron, que si no se reciclan, pues entonces se quedan ahí acumulados. Muchos troncos tienen boquetes.
Los huecos,
sí. Esos huecos, que también eso es un área.
Ahí recomendamos también el uso del herbicida, porque ahí es súper difícil de sacarle el agua.
Sí.
Echarle arena, gravilla, o gravilla para rellenarlo.
Y por último, las herramientas de jardinería, una palita. Si la palita usted la dejó afuera, boca arriba, pues va a acumular. Así que si cuando usted termine de utilizar las herramientas, por seguridad, guárdelas. Si no, pues póngalas boca abajo, porque no solamente les va a ayudar eso a evitar la acumulación. Vamos a repetir, bien importante, que para este verano continúan con la campaña educativa, en campamentos, pero también con las comunidades, alianzas que las personas que pues quieran desarrollar con la unidad de control de vectores de Puerto Rico, donde
nos pueden llamar, nos pueden escribir a info@prvectorcontrol.org, también a través de nuestro Facebook, Comunidad de Control de Vectores de Puerto Rico, y ahí nos pueden escribir en nuestro inbox y podemos llegar hasta donde ustedes nos necesiten.
Esos enlaces van a estar ahí en las notas del programa, definitivamente.
Perfecto. Importante, nosotros, ¿verdad? Aparte de las escuelas y los campamentos, damos charlas a compañías que le, ¿verdad? Que quieran que sus empleados conozcan sobre el tema. Vamos a las comunidades, a organizaciones, así que cualquier persona que pueda reunir un grupo de otras personas, nosotros podemos ir a darles una charla y orientarlos sobre la problemática del mosquito.
Páralo en seco. Definitivamente. Páralos en seco. Gracias a Natacha.
Tapar y botar.
Así mismo. Y les vamos a dejar para que escuchen el jingle.
Dale duro al mosquito del Zika, dengue y chikungunya. Es el mismo y deseable que siempre viene a picar. Tú le trancas toda la casa y se cría donde hay agua. Viene y te pica en el patio y también te pica en la sala. Es hora de darle en serio. Es listo para de trabajar. Te espera volando bajito. No debes irte a picar. Oye, es fácil tumbarle el guiso en solo minutos en la semana. Vacía, cepilla, tapa y bota.
Gracias a Julián, gracias a Natacha, gracias por haber estado con nosotros en el episodio de hoy. Gracias por acompañarme en La Verdura de hoy. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas a través de tus redes y compartas tus comentarios en el blog y a través de nuestras redes sociales de AgroChic. Nos encuentras en Facebook, Instagram y Twitter. También busca nuestro hashtag #EntierraElEstrés y encuentra contenido específico para ayudarte a reducir el estrés y la ansiedad a través del contacto con la naturaleza. Soy Perla Sofía Curbelo, presentadora y productora del podcast La Verdura de Hoy. Este fue el episodio número 11. Te espero para la próxima semana para discutir más verduras. La producción técnica del podcast estuvo a cargo de Webnéticos Internet Studios. Conoce más sobre el proyecto y servicios en webneticos.com. Y también a Aeronet por proveernos la conexión a Internet. ¡Feliz siembra!